estamos hablando de 7.500 millones de personas, requiere una logística y un sin tiempo duda. Que no es. Sale hoy la vacuna, nos vacunamos todos.
Sin duda.
Va a la farmacia y está la vacuna.
Sin duda, pero se empiezan a trabajar en protocolos ya definidos.
Sí, sí.
Ahí está, claro. Pero ya
estamos hablando de cuando digan, bueno, ¿está autorizada la vacuna?
Sí, de capaz que...
4 o 5 meses.
Y te iba a decir un año, mirá vos. Capaz que de acá
4 o 5 meses para tener parte de la... digamos, por lo menos la población de riesgo vacunada.
Sí, claro, así que imagínate. Sí, o más,
claro,
seguro.
Claramente. Bueno, hablando de coronavirus, el vicegobernador Abed está aislado tras ser positiva a su esposa. Lo comunicó ayer por la noche. A él le dio negativo el test, pero bueno, remarcó que se encuentra aislado y que su esposa y su suegra dieron positivo en los estudios. Luego de haber hecho los análisis respectivos, mi esposa Cristina y su mamá han dado positivo de COVID-19, en mi caso los estudios dieron negativo, expresó el presidente del Senado en su cuenta de Twitter. Y añadió en el mismo mensaje que estamos cumpliendo el aislamiento y las indicaciones médicas. Agradezco a todo el personal de salud por la inmensa tarea diaria. Así que Mario Abed, el vicegobernador de la provincia, también en esta circunstancia. El que murió por coronavirus es Kenzo.
Sí, sí,
¿no?
Sí.
Kenzo Takada.
El japonés, el...
El diseñador.
Diseñador.
Exactamente.
Japonés, sí. Y también tenía COVID.
Sí, sí. O sea, sí, murió por coronavirus.
Uno.
Exactamente. Así que bueno, una referencia de dos personalidades trascendentes para nosotros, en el caso del vicegobernador de la provincia, y bueno, un diseñador de renombre mundial,
sí,
podríamos decir,
duda,
¿no? ¿Quién no ha escuchado hablar de Kenzo, ¿no?
Sí,
así claro. Que bueno. Bueno, quédense con nosotros hasta el mediodía. ¿Vamos a tener regalos?
Creo que sí, ¿eh? ¿Ah? Creo que sí vamos a tener regalos. No tengo nada oficialmente, pero ajá, tenemos un premio que damos siempre.
Un
que
premio.
Creo yo lo vamos a tener.
Sí, muy pues, probablemente.
Siempre claro, hacemos lo mismo. Cuando lo ve, viste que...
Cuando lo vemos.
Platita en mano.
Ya, sí. Ahí, en tierra.
Hoy es el Día Mundial de los Docentes.
Ah, mira.
Mundial.
Mundial.
Mundial. Eso lo celebra la UNESCO. Y tenemos en cuanto a música.
Yes.
Yo le diría que vaya poniendo Play Rec y el cassette ese que le ha metido la cinta.
TDK.
Póngalo, prepárelo porque vamos a tener muy lindas cositas para la música. Hoy vamos a festejar el cumpleaños de David Lebón.
Sí.
Hoy está cumpliendo años. Está cumpliendo años Ale Sergi, el cantante de Miranda,
claramente.
Pero además traemos dos o tres presentaciones, dos o tres cositas muy nuevas.
Ajá.
Y que eso ya escapan al gusto, solo por presentación.
¿Ah, sí?
Voy atajándome.
No,
pero me parece que
es lo que hay.
Vienen bien.
Bueno,
no como otras que hemos hecho que están mucho peor.
Bueno, pero tan subjetivo.
Claro, pero las cosas nuevas y que tienen mucha, digamos, trascendencia, se empiezan a escuchar mucho, también tenemos que ponerlas acá para que... El que
más
quiera,
vale.
Diga, che, pero ustedes no se enteraron de esto. Sí,
acá es un...
como en botica.
Es un bozar. Un
bozar, sí.
Un bazar. Claro. Un bazar, hay de todo.
Sí, señor.
O sea, acá cada uno elige.
Sí, señor.
Cada uno le gusta a Le Sergi, le gusta.
Ah, sin duda.
Le gusta Arjona, le gusta.
Seguro.
Le gusta Laberizo, no le gusta.
No salió, se trabó el play. Escucha, hoy es el Día Mundial de James Bond.
James Bond. Sí.
Porque un día como hoy se estrenaba en el 62 la película Doctor No, el primer film
bueno,
de toda la saga, que después fue...
Ese, claro, un personaje que ha tenido miles de interpretaciones,
sí,
y miles de actores y protagonistas.
Y chicas muy lindas.
Ay, no me voy a acordar,
siendo,
que te vuelvo.
Siendo, a mí siempre me gustaron las chicas.
¿Sí?
La chica que de Bond.
Las chicas Bond.
Las chicas Bond.
¿Cuál se acuerda usted?
Okay. Y Halle Berry, por ejemplo.
¿A usted le gustan las morochas, entonces?
No, yo...
ay.
Bueno, tenía algo más, me parece.
Sí, ¿qué más?
Un día como hoy, en el 2011, murió Steve Jobs.
Steve Jobs,
el fundador de Apple.
Sí, señor.
O el inventador, el creador.
Perfecto.
El inventador de Apple.
Y el camino hoy.
Hoy es el día del camino, sí, señor. Sí, y también cumple...
Un saludo al camino.
Sí, señor.
A Julián Camino, sí, el jugador de estudiantes de
la... Y el Popi, compañero y amigo de muchos años.
Claro.
Hoy es el cumpleaños de Kate Winslet.
Ajá.
La más descorazonada de todas las actrices.
¿Cuál era Kate Winslet?
Si lo dejó ir a DiCaprio cuando... Y en el tronco ese subía los dos. ¿Por qué no lo subió?
En esa tabla subía.
Muy mal. Subía los dos, tranquilamente.
La Titanic.
Sí, señor. Bueno, y Brian Johnson, ¿eh? También cumpleaños hoy.
¿Quién es el Brian?
Vocalista de la banda AC/DC.
Ah, AC/DC, muy bien, bueno.
Porque... tenemos, el abanico es absolutamente grande hoy.
De todo, bueno. Ustedes escucharon ahí un poco las palabras, la voz de... ¿A usted le gustan las morochas? Pero yo digo una rubia.
No, no, yo le dije Halle Berry, nada más. Ah, a mí me gustan independientemente del color.
Exactamente. Susana Platero, ¿cómo
Hola,
anda?
Hola, chicos, buen día. ¿Qué tal el fin de semana?
Hermoso, lindo. Todo lindo, todo
fresquito,
perfecto.
Fresquito, como dijeron, pero bueno, lindo, nada, sí. Ya pasó, ya fue.
Vale, ya está.
El saludo grande para la gente de Real del Padre.
Claro.
Porque ayer fue el aniversario de Real del Padre.
En realidad
fundado en 1912.
Hay ahí una cuestión. Porque el día de ayer es el día de...
la formación de la colonia.
Claro, pero es el santo patrón.
Ah,
es,
el santo patrón.
Que es San Francisco de Asís.
Ajá.
Que de hecho, y aprovecho, ayer fue cumpleaños de mi mamá.
¡Ah!
Saludos.
Cumpleaños de la herba.
Muy bien.
El señor, así que... la llamamos temprano. Estaba como Susana Jiménez, estaba al teléfono.
¿A qué hora llamaste?
Y cuando ya la última fue cuando ya hablé con mi viejo después de 17 llamadas y me llamás ahora, me puso ahora llamás.
Ajá.
Estaba ardía en las líneas.
Sí,
claro,
sí, muy bien. Bueno, un saludo grande y obviamente nuestra referencia, porque nosotros tenemos el intendente Real del Padre
acá, por supuesto.
En 1912 lo pasean en la autobomba.
¿Sabía
vos? Cada vez que anda la autobomba.
¿Crees que llega? ¿Está funcionando la autobomba?
Y si no, igual hay un repuesto. Es una carretilla con una goma grande.
Claro.
Y es con mucho aire.
Es paseado por...
Y sonido.
Sí. Sonido ambiente le ponen ahí.
Dos o tres van atrás.
Sí, exacto. Romero. Y después él tiene que...
Claro.
Perfecto.
Se deroga mucho dinero.
Bueno, ¿qué más, Susi, tiene por ahí?
Bueno, en el día de hoy, un día como hoy, en 1965, se emplaza el monumento a Fray Inalicán en una plazoleta del barrio Unimed. La realización de la obra la llevó a cabo un grupo de trabajo que encabezó el profesor Oscar Atencio, que por entonces era director del Centro Polivalente de Artes, y la entonces alumna Mónica Moya, autora de la escultura. Se realizó en tamaño natural... Se ocupó cemento directo con estructura de hierro y demandó 18 meses de trabajo. Y un día como
es
hoy...
Es la estatua que está hoy ahí.
Sí. La Fray Inalicán.
En Inalicán cuando hace la curvita para meterse a roca, digamos.
Sí,
ahí.
Exactamente. Perfecto. Y en 1987 se inaugura el diario El Atuel.
Ah, muy bien, claramente.
Con el director que fue Juan Carlos Esquiapa de Acevedo y luego también ahí estuvo Carlito Simón,
sí.
Patricia Coria, Claudia Araujo, Susana Platero, Ana Manzano.
Mira, todas mujeres.
No, bueno, me acuerdo de las mujeres.
Ah, bien.
No, había un montón de varones también.
Bueno, un saludo grande para todos los amigos periodistas que han desarrollado justamente esa tarea a lo largo de la historia. ¿Algo más quiere contarme?
Sí, rápidamente te cuento.
Sí.
Hoy hay cortes de energía eléctrica en, ya me voy a hacer la llamada en un instante, nada más. Los cortes de energía eléctrica son en dos lugares, solamente en calle Rawson, entre Namuncurá y Constanzo, y en calle Constanzo, desde Rawson hasta el Chañaral de 8 a 12, y en calle Tirazo, entre Muñoz y el Palomar, el Cerrito, de 9 a 11.
Muy bien.
El cronograma de pagos, pensiones no contributivas, documentos terminados en 4 y en 5, compras, salidas, caminatas, gimnasios y pagos, documentos terminados 1, 2, 3, 4 y 5, y probablemente hoy comiencen el pago de jubilaciones en distrito, pero después de las 8 de la mañana nos van a dar la información.
Sí, porque había gente preguntando eso, todavía no hay cronograma,
todavía no.
Puede que nos informen hoy.
Muy bien, gracias Susi, las 7 de la mañana, 30 minutos, marcó el top. Nosotros tenemos una tanda y volvemos con la primera entrevista de la mañana.
Amuch es doble economía. Avenida Irigoyen 5060 y Pedro Vargas 1362. De lunes a sábados, venga.
Amuch Supermercados.
Ahora, en Maderera López encontrarás el stock y la línea más completa en precios y calidad en construcción en seco, placa de yeso y perfilería. Llévatelos con todas las financiaciones en planes ahora 12 y tarjeta naranja. Planes sin interés. Horario de atención lunes a viernes de 9 a 17 y sábados de 9 a 13 horas. Maderera López, Avenida Alberdi 1100.
Vos pensarás que estamos todos locos, pero en realidad queremos hacerte ahorrar tiempo y mucha platita.
Desde hoy mismo en Surrigo te asesoramos para que pongas en perfectas condiciones la pileta para el próximo verano. Tus vacaciones serán en casa, por eso equipala desde ya con Surrigo. Vean Funes esquina Sarmiento y Avenida Bayofet 1010.
15% de descuento contado efectivo en la compra de neumáticos. Y 10% de descuento contado efectivo en equipamientos 4x4. Avenida El Libertador 1272. Teléfono 2625-445259.
Juegos de grifería en todos los modelos, repuestos de grifería, termotanques, eléctricos y a gas, sanitarios Martos, Avenida Mitre, esquina Bolívar, teléfono 44-31-500.
Ahora en Diarco comprar es más fácil y más barato. Sí, porque compras por unidad, sin monto mínimo y a precio mayorista. Esta semana aprovechá, azúcar Chango con un kilo a solo 54,99. Fideos OK por 500 gramos a solo 28,89. Te esperamos en Avenida Mitre y Salas, frente a la rotonda de la Copa.
A ver, Safosetti, ¿qué mensaje pensó para el Día de la Madre?
Si te cansaste de que los precios te tengan de hijo, veníamos inmundo.
Sí, mucho juego de palabras, pero falta lo más importante.
¿Qué cosa, señor Cadorna?
La promo, Safosetti. Con crédito Musimundo compras el regalo de mamá con 15% de descuento en 15 cuotas y la primera la pagas en noviembre.
Bueno, ¿hace falta que lo repita? Ya lo dijo Cadorna. Para el Día de la Madre, las mejores ofertas y la mejor financiación están en Musimundo. Parte de tu mundo.
Otorgamiento de crédito Musimundo sujeto a verificación crediticia.
LB4, el aire nuestro de cada día.
Las 7 de la mañana, 32 minutos.
El registro dice 8 décimas bajo cero en este momento, cielo despejado, humedad 91%.
Bueno, le vamos a agradecer al doctor Eduardo López, infectólogo, integrante del equipo de asesores del Gobierno Nacional, porque, bueno, sabemos que tiene una agenda muy muy ajetreada. De hecho, lo vemos habitualmente en los medios de comunicación y obviamente trabajando también en cercanías del gobierno, que nos dé unos minutos a esta hora de la mañana. Doctor López, ¿cómo le va?
Muy buen día, ¿qué dicen ustedes?
Nosotros muy bien aquí en San Rafael, en Mendoza, bueno, con una situación de la pandemia que preocupa. De hecho, el fin de semana el ministro Ginés González García previó un octubre complicado en nuestra provincia respecto a la cantidad de contagios. ¿Cómo podríamos, si podemos hacer un análisis y una proyección a futuro? ¿Desde aquí hasta fin de año esa más o menos va a ser la tónica, estima usted?
Bueno, yo creo que en este momento predecir para fin de año no es fácil. Uh-huh. Lo que sí es evidente es que Argentina entró en un segundo escenario que, por esperado en parte, no de la magnitud, es el aumento de casos en el interior del país, ¿no? O sea, la provincia, básicamente. Con mucha cantidad de casos, ¿no? Fíjese usted que ya en las últimas semanas la ciudad de Buenos Aires quedó cuarta, ¿no?, en el ranking de casos, ¿no? Uh-huh. Siendo superada por Santa Fe, Córdoba, la provincia de Buenos Aires, por supuesto, primera, ¿no? Y también Mendoza tiene un número importante de casos, ¿no? Con lo cual esto ha tensado el sistema de salud seguramente de las provincias, ¿no? Uh-huh. Con lo cual la evolución esta, yo creo que en los próximos 3-4 semanas va a seguir haciendo el número de casos altos. Y preveo sí que es posible que en el mes de noviembre esto empiece a disminuir lentamente y que tengamos un diciembre y un enero de un veraneo diferente, ¿no? Pero veraneo al fin.
Uh-huh. Ahora, doctor, esta situación que usted plantea con la ciudad de Buenos Aires, que ha visto, digamos, de alguna manera un descenso en sus casos y podríamos titular como que les ha ido mejor y a otros lugares no. ¿Ha tenido que ver con las medidas que han tomado sus autoridades? ¿Con cómo se ha portado la población, o una combinación de las dos?
Mire, yo le comento, a nivel mundial, los dos mecanismos de disminuir el contagio y la transmisión de este virus es, aparte del comportamiento individual, que es el uso de barbijo, el distanciamiento físico, el distanciamiento social, como se quiera llamar, uh-huh, y evitar las aglomeraciones, son cuarentenas muy restrictivas, focalizadas, por corto tiempo, de 10, 14 días, como están haciendo en otros países de Europa. Y junto con esto, un aumento importante del testeo. Si usted no testea en forma masiva, y Argentina, no digo en forma masiva, en forma intensa, diríamos, permanente, Argentina no lo hace en este momento, diríamos, hace que usted solamente detecte a los casos que consultan, pero no a los convivientes ni a los contactos estrechos, ¿no? Así que en ese sentido creo que en muchas provincias no está haciéndose ni uno ni lo otro, ¿no? Ni cuarentenas estrictas focalizadas por corto tiempo, como está haciendo Madrid, como está haciendo ahora París, ¿no? Y por otro lado, no se hace el testeo en la suficiente cantidad, ¿no? Así que eso hace que el número de casos no lo podamos disminuir a la brevedad, ¿no?
Ahora, doctor, ¿cuánto influye la situación económica de los diferentes países en ese sentido? Usted nos plantea el ejemplo de dos ciudades de países del primer mundo, como España y como Francia. Primero, para no afectar justamente la economía, que es uno de los reclamos que se hace cuando las autoridades intentan, bueno, cerrar un poco o bastante durante un tiempo, por lo menos aquí en Mendoza ha tenido bastante resistencia esa situación por parte de aquellos que dicen, bueno, pero nosotros no podemos estar 14 días cerrados. Y por otra parte, ¿cuánto influye nuevamente el tema económico en la cantidad de testeos que se puedan hacer? Porque también eso requiere de un recurso económico.
Bueno, en primer lugar, vamos a empezar por la segunda parte.
Bueno.
Tuvimos 6 meses, 7 meses para preparar los costos que iba a implicar esta pandemia, ¿no? Y que esto es un tema que, si hoy cualquiera provincia, y hablo en abstracto para no generar ninguna situación enojosa, me dice yo no tengo recursos para esto, yo le contestaría humildemente y con todo respeto, tuvimos 7 meses para generar recursos para la pandemia, y sabemos que la pandemia, una de las maneras de combatir la pandemia es con el diagnóstico, y esto significa el testeo. Dejado esto de lado, porque esto es lo que hay que plantear bien, es cómo planearon las jurisdicciones el manejo de la pandemia, voy al segundo punto. Es correcto lo que usted dice, que no es lo mismo que la pandemia afecte a un país de 35% de pobres o de 40% de pobres, es un país que tiene mucho menos pobres. Esto es absolutamente cierto, y el estrés, la situación de la necesidad económica es más urgente en el caso como Argentina, que tiene un 35% de pobres. Pero también tenemos que tratar de balancear, diríamos, esa necesidad de trabajar con evitar los contagios, porque si usted tiene una gran cantidad de contagios, la productividad va a ser menor, porque va a haber gente que va a estar afectada, no va a ir a trabajar, etcétera, etcétera. O sea, hay un equilibrio en esto que todavía, por supuesto, el mundo no lo ha resuelto. Pero fíjese usted, si nosotros queremos ir a un modelo de Brasil, en el cual, por ejemplo, la cantidad de muertes, la cantidad de casos es muy alta, o si queremos ir a un modelo donde tratamos de mitigar todo lo máximo posible. Pero acepto que es muy difícil este equilibrio, sobre todo en un virus, diríamos, que no para de transmitirse. Fíjese usted ahora, en Europa, cómo volvió a tener un segundo brote y de forma muy importante. Con lo cual, creo que en esto hay que manejarse un equilibrio, diríamos, para mantener, disminuir lo menos posible la productividad y a su vez bajar la mayor cantidad de número de contagios. Porque usted, en la medida que usted detecta solo el sintomático, inexorablemente usted va a tener pacientes que van a fallecer. Si bien Argentina tiene un buen número de recuperados, que es un 78,8% de los que tuvieron COVID-19, no obstante ello, diríamos, tenemos una cifra de casos que es muy alta, ¿no? Nos estamos aproximando a España, que está 7 en el... Nosotros somos número 8 a nivel mundial. Y esto significa claramente que algo no estamos deteniendo en la epidémica, ¿no?
Estamos hablando con el doctor Eduardo López, él es infectólogo e integrante del equipo de asesores del Gobierno Nacional en tema pandemia. Habló el ministro de Salud de la Nación también, doctor López, respecto de
dos medicamentos nacionales que, según dijo, van a tener un efecto importante en la lucha contra el COVID-19. ¿Son alternativas novedosas o son medicamentos de los que ya se venía hablando?
Bueno, en realidad no sé si se... No sé a qué se refirió el doctor Ginés González García. Yo no sé si es al suero hiperinmune equino. Ajá. Y a la ivermectina. Honestamente no lo sé. Son dos productos que se están haciendo estudios clínicos. Y si responden, es muy buena. Todavía mi conocimiento es que todavía no se han conocido los datos de estos dos productos. ¿Está bien? Con lo cual no me animaría, queríamos hacer algún comentario al respecto, ¿no? Uh-huh, pero claro. Parece bien que el ministro lo plantee como algo alentador, ¿no?
Claro, claro. Se habla mucho, bueno, aquí en Mendoza, de hecho, este fin de semana hubo algunas novedades respecto del uso del ibuprofeno inhalado, y también, bueno, el tema del uso del plasma de los pacientes que han cursado la enfermedad. ¿Qué visión tiene usted, sobre todo teniendo en cuenta que también hay algunas publicaciones o varias publicaciones científicas a nivel mundial que hacen referencia a que este tipo de tratamientos en muchos casos no son efectivos?
Bueno, lo del plasma de convaleciente, hay un trabajo publicado en el cual no mostró una gran efectividad, y hay un segundo, y hay una comunicación del Hospital Italiano de Buenos Aires de un estudio que se hicieron controlado, por lo menos en neumonías graves, que el plasma de convaleciente no funcionó como ellos esperaban. ¿Está bien?
Sí.
Lo cual, aparentemente, no tuvo mayor utilidad. Con respecto al ibuprofeno inhalado, bueno, los estudios, todavía faltan estudios controlados, comparativos para estar seguros, con lo cual yo sería, en este sentido, cauto, ¿no? Ni decir que no sirve, ni decir que sirve, porque faltan estudios que usted los controle, haga estudios controlados. Los estudios que se hicieron con el ibuprofeno inhalado, a mi conocimiento, fueron estudios abiertos, no comparativos, ¿no? Por lo cual uno no sabe si eso es correcto. Me parece que todavía en el tema de tratamiento, para entenderlo, todavía falta evidencia científica suficientemente amplia para decir que hay un medicamento que realmente sirva. Fíjese usted que a Trump se han puesto varios tipos de medicamentos, lo cual revela que no está claro cuál es el mejor tratamiento, ¿no?
Claro, sí, la verdad que el político número uno del mundo tendría que tener, uno estima, el mejor tratamiento, y bueno, y todavía están ahí como probando, en definitiva, ¿no? Es así. Doctor, y respecto de la vacuna, hoy, bueno, leíamos que la vacuna rusa, la Sputnik 5, produjo una respuesta de anticuerpos en todos los participantes de la primera etapa de los ensayos clínicos. Bueno, se habla mucho también de AstraZeneca. ¿Cómo ve usted esa evolución de los trabajos que más se conocen? Porque sabemos que hay muchos.
Bueno, yo creo que la vacuna es probablemente donde uno tiene puesta la mayor cantidad de esperanza. Casi todas las vacunas están en la fase 3, que es la fase de estudios en grandes cantidades de población versus nada. Cada uno le da la vacuna y a otro se le da lo que se llama placebo. Por ahora, todos tienen buena respuesta de anticuerpos. Creo que hace falta mayor cantidad de lo que se está haciendo ahora, una gran cantidad de población, para ver cómo responden, ¿no? Pero me parece que ese es el camino que hay que seguir insistiendo, ¿no?
Claro, aquí charlábamos con mi compañero cuando arrancábamos el programa, que también en el momento en el que la vacuna esté probada y que esté aprobada justamente y que se pueda empezar a inocular con seguridad, después el tema logístico de llegar con esa vacuna a una parte importante de la población va a conllevar un tiempo también importante, ¿no?
Sí, el tiempo lo va a llevar. Es probable que la vacuna no se dé en forma masiva porque no va a haber cantidad de vacuna, y no se va a ir definiendo los grupos que tienen que recibirla en forma prioritaria, ya sea por ser personal esencial, ya sea porque sea adulto mayor, ya sea porque tenga comorbilidades. Por primera vez o por segunda vez en el mundo, ¿no? La los chicos van a ser el grupo que se va a vacunar más tardíamente.
Claro.
Porque ya la hacen una enfermedad benigna, ¿no? Uh-huh.
Tal cual. Doctor López, ha sido un gusto para nosotros charlar con usted y muy probablemente en algún otro momento lo volvamos a molestar, ¿eh?
No, muchas gracias y muy buen día.
Que tenga un buen día, que ande muy bien. Hasta luego. El doctor Eduardo López es infectólogo. Bueno, ustedes habitualmente lo ven en los medios de comunicación nacional. Es integrante del equipo de asesores que tiene el gobierno respecto de la pandemia.
LV4, el aire nuestro de cada día.